Reciban todos un saludo y bienvenidos una semana más al podcast Tamaimo, el número 53. Tengo aquí a mi lado a Agustín Betancourt, como ya de costumbre. ¿Qué tal, Agustín?
Pues vacilando como un pulpo, muy buena.
Para variar. Y tenemos en Madrid a Josemi Martín. ¿Qué tal, Josemi?
Hola, muy buenas, ¿cómo se encuentran?
Bien, bien, aquí desde los estudios centrales de Tamaimo en Bruselas, capital belga.
Junto al Atomium.
Junto al Atomium, que es verdad, nos asomamos aquí al balcón y se ve.
Stevie Wonder. Un pues, saludo, Josemi.
Eso.
Un saludo.
Y nada, pues comenzamos este podcast de hoy, de esta semana, pues volviendo a la rutina, como quien dice, ¿no? Volvemos a estar Agustín y yo en Bruselas. Yo llegué esta semana de Canarias, que estuve hasta hace poquito.
La rutina se ha apoderado de nosotros.
La rutina se ha apoderado de nosotros. Oiga, y bueno, pues... buenas cosas tiene también la rutina, si no fuera por ella...
buena gente.
Perdía o se volvía uno loco la cabeza.
Ahí,
y
verdad.
Nada, y vuelve a estar Josemi en Madrid, con que volvemos a la tónica habitual, de ya la normalidad del año. Otra tónica normal, tenemos temas para dar y regalar, porque, sí. Oiga, Tamaimo, como saben todos, nunca ha sido un programa excesivamente pegado a la actualidad, pues básicamente porque... grabamos y el programa se emite varios días después de grabar, con lo que no podemos aspirar a ser un programa de rabiosa actualidad, pero es que aunque así sea, van pasando cosas con una velocidad tan vertiginosa últimamente que es que se nos acumula el trabajo.
Si usted me lo permite, señor Suomi, nada de lo que ha dicho le resta frescura a este programa.
Hombre, claro que no.
Sobre todo en invierno.
En invierno, que hace un fresquito, un pelete interesante.
Interesante como mínimo.
Sí, sí. Pues, en fin, sin más dilación y sin más entradillas, ¿qué les parece si empezamos, chicos?
A mí me parece un buen comienzo, Josemi. ¿Cómo está el tiempo por ahí, ya que estábamos hablando de fresquito?
Pues aquí parece que ya se está yendo la ola de frío esta tan terrible, ¿no? Yo es que el fin de semana pasado tuve un shock brutal, ¿no? Pasé de estar el sábado por la tarde... en el Confital, esa joya de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Esa joya que yo creo que es poco valorada todavía, ¿no? Pasé de estar en esos charcos, esa costa, con ese sol hasta las 7 de la tarde, ¿no? A encontrarme el día siguiente en Madrid, bueno, una nevada importantísima, ¿no? Que hizo que el lunes prácticamente la ciudad pareciera, pues, no colapsada, pero casi.
Mira,
y entonces... No, que la verdad que ese shock brutal ya me marcó toda la semana, ¿no?
Mira,
pero bueno,
y te iba a preguntar, ¿y la momia esa que estaba en el Museo Arqueológico de Madrid? ¿Tú crees que le habrán puesto una bufanda, por lo menos?
Sí, no, yo creo que ese es el secreto de casa también, ¿no?
Sí,
porque
no.
La verdad que, bueno, los que la hemos visto, y Iván Suomi la ha visto, ¿no?
Sí.
Nos quedamos asombrados del estado de conversación. Conversación no tiene mucho, la pobre. No, el estado de conservación que tiene, ¿no? Que es muy bueno.
Mire, tampoco la infravalores. Y que conste que yo también la he visto en la magnífica página Cultura Canaria, a la que usted no es ajeno. Yo también la he visto, lo que pasa es que la he visto en fotos. Lo que sigue dando un poco cachondona, ya te lo dije la primera vez, siempre con esa sonrisa en la cara, que no sabes muy bien de qué se está riendo, pero se ve que ella tiene su historia.
La verdad
tiene
es que
su rollito.
El estado magnífico de conservación te hace tener ganas de echarte alguna conversación con la momia, porque francamente es impresionante. Yo en Canarias, las que he visto, es que no he visto nunca ninguna en ese estado. Es que conserva, por ejemplo, recuerdo que me impactaron los dedos de los pies, que conserva. Parecen dedos de una persona, si no fuera por el color, por supuesto, claro, más oscuro, pero conservan toda su carne, la piel, las uñas de los pies. Es que, verdaderamente ya digo, que es impresionante. Y luego la cara, que tiene todavía facciones, ¿no? Vamos, no tiene nada que ver, sin desmerecer, el estado de conservación de la momia guanche que hay en Madrid... con las que uno puede ver, por ejemplo, en el Museo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria.
Yo creí que ibas a hablar del ayuntamiento.
Bueno, también hablaremos del ayuntamiento.
De estado de conservación y
no sé si para hablar de momias del ayuntamiento, pero
Creo que una momia, hace tiempo hubo una momia en el ayuntamiento, pero
¿ah, sí?
Vamos a dejar algo a los muertos en paz, ¿no?
Sí, bueno, también, pero vamos a hablar de los vivos. ¿Y qué pasa con los vivos y con el Museo Canario?
Pues que, oigan, que parece que lo de la moda de las momias se extiende, porque parece que tal como están viniendo, el Museo Canario va a sobrevivir embalsamado o no sobrevivirá, porque como saben seguramente a estas alturas los oyentes, el Museo Canario se enfrenta a una situación límite, acaba de plantear el paro temporal de 14 de sus 18 trabajadores, acaba de plantear el cierre de su biblioteca y de, bueno, de los archivos que tiene y que controlan, consultan investigadores a diario y demás. Todo eso se cierra porque no tienen fondos.
Fondos económicos.
Económicos, sí.
Porque de los otros sobran.
Archivísticos sobran. Con que así están las cosas. Las autoridades, bueno, Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno Canario han recortado de tal manera los fondos que dedican al Museo Canario que, ya digo, está, pues se ha visto obligado a eso, a echar, pues casi casi, diríase que el cierre temporal, no a las visitas, pero sí a la investigación.
¿Y cómo se está viviendo esto en Gran Canaria?
Pues ustedes me dirán, pero yo por lo que veo, la gente está cabreada.
Sí, porque además, a ver, yo creo que todo este asunto del Museo Canario es un buen, por desgracia, es un buen ejemplo de tantas cosas que suceden con la cultura en Canarias. Que primero que nada tenemos cosas que no valoramos, desconocemos, como la desconocemos, como nuestro sistema educativo no nos habla de ellas, de entrada directamente las desconocemos, y como las desconocemos no las valoramos, ¿no? Y cuando van a desaparecer es cuando algunas personas se movilizan y dan la voz de alarma. A mí me parece percibir, por lo que yo he visto, por lo que sé y demás, me parece percibir en la sociedad Gran Canaria, pero no solo, creo que trasciende la isla de Gran Canaria, afortunadamente, porque es una institución de todos los canarios y no solo de la isla de Gran Canaria, creo percibir una preocupación y un estado de alarma importante, que se mezcla esa parte también con cierta indignación y cierto recochineo, porque todo esto coincidió en el tiempo con la campaña del Ayuntamiento de Las Palmas para promover la candidatura de la ciudad de Las Palmas a ser capital europea de la cultura en el 2016, ¿no? Lo cual da la idea, bueno, pues en fin, que tantas veces hemos comentado aquí en este podcast, ¿no? Y en el blog por escrito de un ayuntamiento que no tiene una política cultural y que se mueve a golpe de apetencias, digamos, de sus dirigentes, de ocurrencias y sobre todo movido por un, digamos, cierta querencia, por seguir con el sufijo, por la cultura más elitista y más, digamos, restringida, ¿no? Entonces, el Museo Canario no parece que acabe de ser una de las prioridades para las instituciones, ahora sí, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, puesto que han sido las tres las que han recortado los fondos, por los cuales ha habido que presentar este expediente de regulación de empleo, ¿no?
Uh-huh. ¿Iván?
La verdad, ya José me lo mencionó, pero es que hay que decirlo alto y claro. Estamos en plena campaña. Es que se me escapa la risa, ustedes perdonen, pero se me escapa la risa. Se propone que Las Palmas de Gran Canaria sea capital europea de la cultura en 2016. Y como parte de la campaña le retiramos fondos al museo más completo que tenemos hoy por hoy en Canarias, que por cierto tiene entre sus socios a muchísimos socios de todas las islas, ¿no? No solo de Gran Canaria. Esto es obvio, pero no quiero dejar de decirlo, ¿no? Es un patrimonio de toda Canarias. Pues bien, queremos que Las Palmas sea capital de la cultura europea y recortamos los fondos monetarios del museo. Es que me parece francamente patético. Una política cultural, entre muchas comillas, porque no creo que lo que tenemos ahí merezca el calificativo de política cultural, es que no puede permitirse este tipo de atropellos, incoherencias y estupideces. Es que es verdaderamente patético, de ópera bufa. Y al respecto de lo que decía Josemi, a mí, yo la impresión que tengo, y sé que mucha gente con la que he hablado la comparte, es que la cultura en Canarias es mera apariencia. Hoy por hoy, la cultura allí, bueno, todas las iniciativas culturales, bueno, no todas quizá, pero la inmensa mayoría, se desarrollan, a mi parecer, siempre pensando en el efecto, ¿no? De manera efectista. Pues se organiza el septenio, que es al que se va un chorro de berras para organizar acontecimientos o eventos culturales fuera de las islas, y que son acontecimientos culturales muchas veces vacíos de contenido, que solamente tienen forma, una forma bonita, una forma en la que, bueno, se pretende vender una imagen, pero que no es más que una cáscara vacía, ¿no? En el blog tamaimos.com ya hace un tiempo publiqué una impresión que tuve al visitar uno de estos eventos que se celebró en Berlín sobre cultura canaria, y mi impresión fue realmente muy negativa. Pueden encontrar el artículo en nuestro blog. Y recientemente, bueno, hace unos meses, en agosto, creo recordar, también se celebró otro acontecimiento de este tipo, ¿no? Sobre la cultura urbana de Canarias en el Gabinete Literario de Las Palmas. Hablé con un conocido galerista de la ciudad de Las Palmas y me dijo con una desolación total y absoluta que es que se habían gastado un montón de perras ahí en una exposición que no tenía ni hilo conductor, ni que iba a tener ningún tipo de seguimiento después, ni que tenía ni pies ni cabeza. Simplemente parece que se busca el efectismo de decir, bueno, la apariencia, ¿no? De hemos organizado esto y vino tanta gente y se organizó un cóctel y después ya está. Y mientras tanto, la cultura de verdad, de base, a la que en la que puede participar el ciudadano, la que da bienestar a la gente, pues ya ven, ni está ni se la espera, y encima se le recortan los fondos.
Miren, me comentaban ahora que ustedes perciben en la sociedad de Gran Canaria, y no solo, en la sociedad canaria en general, cabreo. ¿Qué muestras? ¿Me pueden nombrar muestras concretas de este cabreo? ¿Es un cabreo sordo? ¿Es un cabreo manifestado verbalmente, a través de acciones? ¿Qué se sabe de todo esto? ¿Cuál está siendo la reacción de la sociedad civil?
Bueno, de momento, bueno, empezando por los propios trabajadores, ¿no? Que recordemos que son 14 de los 18 trabajadores que tiene el Museo Canario, 14 se van a la calle, ¿eh? No estamos hablando de ninguna tontería, ¿eh? Esto no es cascaralapa, ni muchísimo menos, ¿eh? 14 de 18 significa que el museo se queda a dos velas prácticamente. O sea, bueno, con alguien que abre, algún administrativo, me imagino, el director, que además se rebaja el sueldo un 20%, y otra persona más, me imagino. Es la idea que yo me hago, porque con cuatro personas, imagínense si una institución como el Museo Canario puede funcionar así, ¿no? Además, digo, de la reacción de los propios trabajadores que se han encargado de mover esto en prensa y demás, ¿no? Yo, bueno, que estoy bastante, digamos, metido en el mundillo esto de las nuevas tecnologías y demás, he percibido reacciones muy positivas de gente del mundo de la cultura, ¿no? Desde, pues, un Michel Jorge Millares, por ejemplo, que está moviendo bastante el tema, hasta la carta aparecida en un medio de comunicación en Las Palmas el otro día, escrita por Lothar Siemens, una carta en la que se queja amargamente de la situación actual, pero en la que a la vez percibe, digamos, cierta luz de esperanza, pues que también ve que esa reacción se está dando y se tiene que dar. Yo recordaba estos días un episodio no muy lejano, seguramente muchos de nuestros oyentes lo recordarán, cuando la Unión Deportiva de Las Palmas tuvo que hacer ese paso de un club deportivo a sociedad anónima deportiva y demás, y eso, y bueno, había que financiar una serie de acciones y todo esto. Bueno, la sociedad Gran Canaria, y también Canaria en general, ¿no?, se movilizó y ayudó económicamente para que la Unión Deportiva Las Palmas, que, bueno, es una institución señera, cada cual puede tener la opinión que quiera sobre el fútbol, pero bueno, no deja de ser una institución señera de las islas en general, ¿no?, pudiera permanecer y pudiera continuar, seguir adelante, ¿no? Yo creo que algo así, algo parecido, debería suceder con el Museo Canario. Porque en realidad no es...
Porque perdona hablando, que te interrumpa, José, sí. Estamos hablando de una fundación, ¿verdad? Estamos hablando del marco jurídico, sí, de una, sí, fundación.
Sí, sí, sí. Es una fundación, por tanto, un organismo privado, efectivamente, ¿no?
Creo que es un patronato, ¿no? Que es algo parecido.
a veces se han escudado para decir que ellos no tienen que ayudar a una institución privada, como si el Museo Canario fuera, no sé, el Corte Inglés, quiero decir. Es una fundación que es una, por definición, es una entidad sin ánimo de lucro. Y después es una institución histórica de Canarias, quiero decir, no es la fundación, no sé, una fundación de Asturias, es el Museo Canario, es que más canario que el Museo Canario, no sé si habrá algo, sinceramente.
Hombre, la Feria de Abril Andaluza.
Sí, bueno, para la Feria de Abril sí que sacaron perras, ¿no? El concejal este, Roque Páez, ¿no? Ahí sí que anduvieron prestos, ¿no? Para sacar perras y ponerse a bailar sevillanas delante de los turistas que llevan en cruceros, ¿no? Yo he hecho en falta decisión de la clase política, pero sobre todo como la clase política, sinceramente, cada vez confío menos, de la sociedad civil Gran Canaria y Canaria en general, que se pongan manos a la obra y busque soluciones para sacar.
Ahora, al mundo de esto, claro, ¿no? Mire, y por ponerle nombres y apellidos a todo esto, o por lo menos siglas y nombres, vamos a ver, esto significa que una institución en la que gobierna el Partido Socialista con, ¿cómo se llama el partido de Nardi Barrios?
Compromiso
por Gran Canaria, sí, o algo así, ¿no? Recorta fondos. Una institución gobernada por, otra vez, por el Partido Socialista y por Nueva Canaria, también recorta fondos.
El Cabildo.
El Cabildo de Gran Canaria en este caso, y una institución gobernada por Coalición Canaria y por el Partido Popular, también recorta fondos, ¿no? O dicho de otra manera, aquí se quedan todos con el culo al aire, por lo que yo entiendo, ¿no? Aquí no escapa nadie.
No, y vayamos más allá con los nombres y apellidos. Jerónimo Saavedra, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y que es un señor que siempre se ha presentado como un gran adalid de la cultura, un gran defensor de la cultura y el patrimonio. Creo que eso pesó bastante a la hora de que fuera elegido como alcalde de Las Palmas, ¿no? Pues ya lo vemos. Apuntalando la Feria de Abril que mencionaba José Mía ahora, recortando fondos al Museo Canario. Recordemos que hace unos meses ya hubo campanas sobre recortes y problemas financieros para el Museo Canario. Esto ahora se confirma. El Cabildo es tres cuartos de lo mismo. José Miguel Pérez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, si no recuerdo mal, es historiador. O sea, una persona de la ciencia, de la cultura, del patrimonio, del conocimiento, y que, bueno, pues termina como representante que es del Cabildo, como cabeza principal del Cabildo, pues termina recortando, ¿no?, fondos al Museo Canario. Y ya, no sé, del gobierno canario con Paulino Rivero a la cabeza junto con José Manuel Soria, pues bueno, ahí ya ni historiadores, ni gente de la cultura, ni nada, no sé. Pero bueno,
a lo mejor igualmente. Objetos para el estudio de la historia, sí, que también es importante.
Relacionado sí, con, si me permites, un último apunte, ¿no? Sí. Porque me imagino que andamos pillados de tiempo. Pensemos también no solo en las consecuencias estrictamente relacionadas con el Museo Canario, ¿no?, sino que es que la gente que quiere investigar sobre la historia de Canarias, la visita a la hemeroteca del Museo Canario, a los fondos, a los archivos del Museo Canario, es obligada. Si cierra el Museo Canario, díganme ustedes qué labor historiográfica se va a realizar en Canarias en los próximos años, ¿no? ¿En qué condiciones, ¿no? Porque me imagino que los fondos no desaparecerán, pero ¿en qué condiciones nuestros investigadores, la gente que está interesada en relatar nuestra historia, cómo lo va a hacer?
Sí, no, y se me pasan muchos nombres por la cabeza ahora de brillantes historiadores canarios e investigadores en general que han pasado innumerables horas en el archivo del Museo Canario y que han sacado a la luz obras maravillosas, ¿no? Gracias a su trabajo, por supuesto, pero también a los recursos, a las herramientas, a los materiales y documentos que han podido encontrar en el archivo. Yo antes de dar paso a la primera pausa, simplemente dos cosas. En nombre de todos nosotros, de los Tamaimos, invitar a todos aquellos lectores y oyentes que no hayan visitado el Museo Canario, que vayan y que lo visiten para que vean la joya de la que estamos hablando. Es una lástima que tengamos que lanzar este llamamiento en circunstancias tan, tan dramáticas, pero desde luego, si no han visitado nunca el Museo Canario, no pueden hacerse una idea de lo que estamos hablando, sencillamente porque es un patrimonio tan rico, tan variado, tan interesante, tan nuestro al mismo tiempo, que primero que merece la pena ser visitado y después que hasta que no lo ves con tus propios ojos no te terminas de creértelo, eso por un lado. Y por otro lado, por favor, todas aquellas iniciativas de las que tengan ustedes conocimiento que puedan permitir luchar contra esta situación injusta, que puedan permitir sacar al Museo Canario de esta situación agónica en la que algunos quieren, casi en la UBI, en la que algunos quieren meterlo, pues que nos lo hagan llegar a través de comentarios en nuestra página www.tamaimos.com que gustosamente haremos llegar a todos los contactos que tengamos, ¿no? Nuestra intención es participar y poner nuestro modesto granito de arena para luchar por esta gran institución que es el Museo Canario, ¿no? También a través de la red Facebook, también ahí nuestra red Tamaimos en Facebook también lo pueden hacer. Bueno, lo dicho, vamos a ver, vamos a seguir muy de cerca todo esto, vamos a poner nuestro grano de arena para luchar por el Museo Canario y le estaremos agradecidísimos si nos hacen llegar pues todas aquellas iniciativas de las que tengan conocimiento en este mismo sentido para que podamos todos remar en la misma dirección. Vamos a escuchar un fisco de música y seguimos con este programa del día de hoy. Pues seguimos en este podcast Tamaimos número 53, como siempre en compañía de nuestros oyentes a través de las emisoras amigas Haitiden Radio, bienmesabe.org, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada y Radio Popular Canarias. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, de la red Tamaimos en Facebook y por supuesto a través de nuestra página www.tamaimos.com. Como siempre, a nuestras emisoras amigas, un saludo y a todos ustedes también por estar ahí al otro lado. Vamos a hablar ahora de, no sé muy bien si de ordenación o de desordenación, ustedes me dirán cómo anda el asunto, porque nos vamos ahora de la capital oriental del archipiélago a la capital occidental, de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, para ver qué está pasando con las casas que están dentro de ordenación, las casas que están fuera de ordenación, avisos de bomba, manifestaciones, plenos que se van a celebrar y que no se celebran, terroristas sociales, los chicos del no, desde luego pocos escenarios tan apasionantes se me ocurren para comenzar 2010. ¿Ustedes creen que Cerolo celebró las Navidades con turrón o más bien con la prensa del día calentita para ver cómo estaba la cosa?
Hombre, sí, yo creo que él se les prometía muy felices, ¿no? Y poco a poco se ha ido encontrando con el turrón, ¿no? Porque es que lo que ha hecho ha sido un tiro directo a la línea de flotación de la clase media de Santa Cruz, ¿no? De gente, pues bueno, normal y corriente, trabajadores que tienen pisos y demás y eso, y que en buena medida, diría yo, seguramente apoyaban a Miguel Cerolo como alcalde de la ciudad de Santa Cruz y que, bueno, se les están revirando, ¿no? Se les están revirando porque lo del pego en Santa Cruz no tiene nombre, o sea, es un auténtico disparate.
¿Te parece, José, poner a los oyentes, sí. Supongo que mucha gente estará ahí al tanto, pero por si acaso que ande un poco despistado, así muy someramente poner en situación a los oyentes sobre lo que ha ocurrido en Santa Cruz?
Bueno, digamos que la ciudad de Santa Cruz, como cualquier ciudad de más de no sé cuántos miles de habitantes, no recuerdo ahora mismo exactamente el número, debe tener un plan general de ordenación urbana. En ese plan se define, bueno, el territorio, los usos del territorio y demás. Se venía de una situación no de desregulación, pero bueno, en la que sí había habido muchas situaciones de alegalidad y demás, ¿no? Y bueno, por la vía de los hechos, digamos, se habían consolidado situaciones en las cuales, pues bueno, edificios perfectamente legales y eso, pues no estaban dentro de la ordenación municipal, cual no quería decir muchísimo menos que fueran ilegales y no planteaban ningún problema a la hora de, por ejemplo, servir de garantía para los bancos, a la hora de pedir préstamos, hipotecas, ese tipo de cuestiones, ¿no? El PGO, digamos, que unilateralmente ha lanzado ATI con su alcalde Miguel Cerolo a la ciudad de Santa Cruz, es un PGO que no ha sido consensuado, no ha tenido ninguna fase de participación que sea merecedora de ese nombre. Y entonces, lo que se ha hecho, digamos, es por la vía de los hechos, valga la redundancia, dejar no sé si se calcula que en torno a 60.000 personas, ¿no? Pero no recuerdo exactamente el número de viviendas, pero en torno a 60.000 personas serían las afectadas, si no recuerdo mal, dejar todas esas viviendas fuera de ordenación, ¿no? La figura fuera de ordenación tiene la principal consecuencia de que, esas viviendas, al no estar contempladas dentro del planeamiento, dentro del plan general de la semana, digamos que pierden el valor que tienen a la hora de servir como garantía ante un banco, un préstamo, una hipoteca y demás, lo cual deja pues en bastante digamos deprecia por la vía de los hechos el valor de las viviendas reales, ¿no? Que existe, pero que por una decisión política se altera enormemente, ¿no? No sé si he conseguido explicar de una manera muy sucinta la jugada maestra, digamos, que tiene que ver este que trae este PGOU para la ciudad de Santa Cruz. Cuando se empieza a mirar ya no solo la letra pequeña, sino en detalle exactamente quiénes son los afectados y por qué determinados edificios pertenecientes a determinadas constructoras, determinadas inmobiliarias, de personas relacionadas con el entorno de ATI y demás, antiguos políticos y eso, bueno, pues entonces parece que salen a la luz una serie de realidades que hacen pensar que el Plan General de Ordenación Urbana que Miguel Cerolo plantea para la ciudad de Santa Cruz es bastante discutible, ¿no? Y eso precisamente es lo que ha pasado, que la gente afectada pues se ha revirado, ¿no? Y ha salido a la calle y ahora lo que tiene es una oposición ciudadana que antes, yo me atrevería a decir que en Santa Cruz no existía de una manera tan clara y tan visible, ¿no? Que se ha ido consolidando, digamos, a lo largo del tiempo. Y finalmente parece que ha estallado con esta cuestión del Plan General.
Iván, ¿tú cómo ves todo esto?
Pues yo lo veo, la verdad, como un tremendo embrollo, francamente. La primera explicación así clara y sucinta que escucho es la de Josemi de ahora, ¿no? Uno lee los artículos y sí, yo por lo menos, ¿no? Pues me he encontrado que si pues se montó una manifestación multitudinaria hace no mucho, ¿no? Los organizadores hablan de 3.500, perdón, la policía local hablaba de 3.500 personas, los organizadores en torno a 10.000, pues imagínense una cifra entre una y otra. En cualquier caso, muchísimos miles de personas botados a la calle en Santa Cruz protestando contra este Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Con pitos a Cerolo y al ayuntamiento, al grupo municipal, con pancartas de todo tipo, es una protesta en toda regla. Pero realmente la cuestión, el fondo de la cuestión, yo me ha costado, ¿no? Me ha costado hacerme una idea clara, porque parece que sí, que quedan ahora con este nuevo plan fuera de ordenación muchísimas viviendas, pero claro, tienes por un lado a la concejal Luz Reverón, ¿no? La concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, diciendo que eso no pasa nada, ¿no? Que realmente no van a cambiar las condiciones, que las viviendas no se deprecian, que no pierden valor, que realmente nada cambia. A lo cual yo me pregunto, pues si nada cambia, entonces ¿para qué montan todo este pollo? Si nada va a cambiar. Me imagino porque algo sí que cambia, aunque ellos no lo digan. Cerolo tres cuartos de lo mismo, ¿no? Lo vi en la tele en estos días que estuve en Canarias, diciendo que los vecinos no tenían nada de qué preocuparse, que les estaban llenando la cabeza de mentiras, que no es cierto que vaya a cambiar su situación, ni que pierdan valor sus viviendas ni sus propiedades. Bueno, pues entonces no me explico por qué hay todo este pollo montado. Si nada cambia, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sale adelante el plan? Yo imagino que, desde luego, sí hay algo que cambia, porque una vivienda que ahora de repente vaya a ser considerada fuera de ordenación, eso por algún lado debe de tener consecuencias jurídicas. En cualquier caso, ya digo, esto es un embrollo, imagino que deliberado, como en tantas otras veces. Pero el fondo de la cuestión, yo me imagino que no es otro que el que decía Josemi, ¿no? Que aquí, efectivamente, estamos ante una maniobra más de los de siempre, ¿no? Los que también metieron las manos en la cuestión de las Teresitas, pues vienen a ser más o menos los mismos, ¿no? Los mismos potentados habituales, que según se cuenta por ahí, parece que efectivamente, ¿no? Que hay irregularidades en el plan y que por arte de birli birloque, ¿no? Por una serie de chanchullos y permutas, cambios, no sé muy bien qué, porque ya digo que es muy difícil hacerse una idea clara, pues terminarían que beneficiándose empresas constructoras vinculadas a empresarios conocidos, bastante conocidos, de la isla de Tenerife, ¿no? Y claro, la gente pues no se lo ha tragado y está claro que la tortilla se le está virando a Cerolo, porque la gente, por fin, me alegro mucho, pues está contestando todo esto y desde luego dejan muy claro que no están conformes, ni mucho menos.
Yo tal y como veo todo esto, yo lo voy a confesar con toda sinceridad y con toda sencillez. Es decir, O una de dos. Digamos que esta fue mi primera reacción, mi primera impresión, y casi que fue de más sensitiva que otra cosa, ¿no? O una de dos. O estamos ante una sinvergüenzada de gente sin escrúpulos, o a mí se me está escapando algo gordo. Fue lo primero que pensé, ¿no? Porque dejar 60.000 viviendas fuera de ordenación, encontrarse con una oposición ciudadana tan importante, que la reacción a esta oposición ciudadana sea, por desgracia, la que nos tienen acostumbrados algunos políticos, ¿no? Casi que de desprecio, ¿no? Claro, dices tú, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que hay una campaña política orquestada contra el gobierno municipal, como alguien ha insinuado. ¿O es que realmente estos vecinos tienen motivos y tienen motivos serios para estar muy enfadados y no se sienten escuchados y no se sienten atendidos? A mí hay cosas que me dan pistas, ¿no? Es decir, yo no estoy ni mucho menos al cabo de la calle con lo que está ocurriendo ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife. Ya me gustaría, pero no es el caso, y lo digo con toda sinceridad. Pero sí, uno puede consultar las portadas de los periódicos, del Día, del Diario de Aviso, de La Opinión de Tenerife. Y si se va uno al foro Ciudadano contra la Incineración en Tenerife, ¿no? Creo que ese es el nombre oficial que tiene.
Foro No Incineración.
Foro No Incineración. Pues hacen una comparativa de las portadas de estos tres periódicos el día 10 de enero, es decir, al día siguiente de la manifestación en Santa Cruz de Tenerife. Hablo de memoria y me puedo equivocar en algún pequeño detalle, pero grosso modo era de la siguiente manera. El periódico El Día titulaba, grandes titulares, primera página, que Tenerife perdía muchas subvenciones oficiales. Bueno, típica maniobra del periódico El Día para fomentar el pleito insular y para desviar la atención. Tenía que ver con subvenciones, con inversiones, y Tenerife perdía mucho dinero. Ese era el gran titular del 10 de enero. No aparecía por ningún lado en la portada del periódico El Día la manifestación. No existía una manifestación de miles de personas en Santa Cruz de Tenerife que había ocurrido horas antes. Te ibas al Diario de Aviso y creo que la gran noticia era la visita del FC Barcelona. Que había ocurrido, que estaba a punto de ocurrir, Fútbol Club Barcelona, esa era la gran noticia del día. Y luego sí aparecía en portada, pero como una noticia claramente menor, muy poco significada, abajo y creo que sin fotografía ninguna. Y La Opinión de Tenerife, por contra, sí le dedicaba un espacio importante a la manifestación. A mí esto ya me está dando pistas. A mí esto ya me está dando pistas, porque la vinculación clarísima que hay entre el periódico El Día y ciertos intereses empresariales y políticos de la isla de Tenerife y de la isla de La Palma también, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, podríamos decir, está clarísima. Y son intereses que se defienden de mala manera, y son intereses abusadores, y son intereses muy poco democráticos, etcétera, etcétera. O sea que ya a mí esto ya me da algún tipo de pista. Luego, los políticos, ¿cuáles han sido las reacciones de los políticos? Efectivamente, yo he oído algunas declaraciones por parte del alcalde, por parte de algunos concejales del grupo de gobierno. Bueno, lo de Ángel Llano ya directamente ni lo califico, porque decir que vota el plan general, pero que lo vota tapándose la nariz, me parece, vamos, de una hipocresía, en fin, sin nombre. Pero dejando de lado el voto del Partido Popular, que me parece claramente responsable también de lo que ha ocurrido, pero ya digo, me parece una hipocresía que no sé si merece mayor comentario, las declaraciones de los concejales del grupo de gobierno. Efectivamente, se intenta hacer creer que hay una especie de conspiración contra el grupo de gobierno. No se entra en el fondo de la cuestión. No se explica, efectivamente, si no va a cambiar nada, como tú decías, Iván, entonces, ¿para qué es necesario introducir a la carrera? Recordemos que el primer pleno se iba a celebrar el 29 de diciembre.
Sí, en plenas vacaciones de Navidad.
Y el segundo se celebra, si no recuerdo mal, el 4 de enero. Es decir, aquí hay muchas cosas muy extrañas. Bueno, pues por si todo esto fuera poco, y ya termino mi intervención, las formas tan poco democráticas del grupo de gobierno, una vez más, demuestran lo poco que cree esta gente de la democracia, más allá de lo formal, de lo puramente formal, ¿no? Y sobre todo cuando se le vuelve la tortilla en contra, ¿no? Se convoca una manifestación que parte de la Plaza de la Candelaria y termina en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues allí ordenaron retirar la tarima que los manifestantes habían situado para poder leer sus mensajes al final de la manifestación.
Y la policía la retiró.
La policía. Eso era peligroso, al parecer, ¿no? Que hubiera una tarima para leer un manifiesto final. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, y a esto ya nos tienen acostumbrados. No es la primera vez que lo hacen, como muy bien también se reflejaba en el foro No Incineración de Tenerife, a que terminaba la manifestación e inmediatamente después de terminada la manifestación llegaban los servicios de limpieza y con una celeridad impresionante, parece que para esto sí hay presupuesto en tiempos de crisis, quitaban cualquier cartel, cualquier panfleto, cualquier mínimo mensaje que hiciera referencia a la manifestación que acababa de ocurrir. Bueno, en fin, Simplemente dos cosas. Acabo de terminarme 1984. Me parece que Winston Smith se hubiera reconocido en ese borrar la historia inmediatamente, ¿no? Es decir, había que borrar cualquier huella de la manifestación inmediatamente. Y luego, por otro lado, lo reconozco, me confieso culpable, soy gran canario, o sea que supongo que todos estos argumentos para un periódico como el periódico El Día, por ejemplo, no tendrán ningún peso, o más bien todo lo contrario, no serán sino una nueva prueba de que hay gente pagada con el oro amarillo que lo único que quiere es hundir a la isla de Tenerife. Digo esto con amarga ironía, porque aunque nos parezca imposible en el siglo XXI, estos son algunos de los argumentos que sigue utilizando ese panfleto, que por desgracia sigue siendo el periódico más vendido de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que hay acciones, y esta es una de ellas, los chicos del no a todo, cuando se les quiere descalificar, se dice que vienen de Las Palmas. Y con eso ya prácticamente no hay que explicar nada más. Es evidente lo que se pretende. Bueno, patético, pero real y existente, ¿no? Estas cosas siguen ocurriendo a día de hoy.
Además es una cuestión que, vamos a ver, hay como, en el marco de una reflexión general acerca de lo que debe ser el urbanismo de las ciudades en Canarias y demás, ¿no? Que es un debate en el que muchas veces es difícil entrar, porque es un debate muy técnico a veces, y bueno, uno puede tener ciertas ideas generales sobre cómo le gustaría que fueran las ciudades en Canarias y eso, ¿no? Pero bueno, como mínimo primero que se pueda participar, ¿no? Digo que en el marco de ese debate general, después, efectivamente hay otros niveles de debate, ¿no? Y uno era el que yo comentaba anteriormente, el de las personas que se ven afectadas directamente porque su edificio supera una determinada altura y entonces el edificio entero, además, no solo el quinto y el sexto piso, a lo mejor, ¿no? Sino el edificio entero pasa a estar fuera de ordenación. Ese edificio, digamos que tiene una vida limitada en el tiempo, ¿no? Y entonces ya los bancos no lo aceptan como garantía a la hora de, pues, de una compra, una venta, una permuta, una hipoteca, una segunda hipoteca, lo que sea, ¿no? Porque como tiene una vida limitada, digamos, como se sabe que este edificio tiene a lo mejor 40 años más de vida nada más, ¿no? Y sigue fuera de ordenación, eso ya se deprecia por la vida de los hechos, sí se deprecia. Miguel Sorolo no dice la verdad cuando dice eso, ¿no? Eso es ley, vamos. Digamos que ese es otro nivel del debate y después hay otro nivel que efectivamente es el que tiene que ver con el tipo de ciudad que la gente quiere y demás, ¿no? Enfrentado a las posibles, digamos, los posibles intereses que determinados antiguos políticos como el Hermoso, Adam Martín, pudieran tener en el sector inmobiliario, como las inmobiliarias en las que participan de alguna manera, porque son directamente propietarios muchas veces, podrían, digamos, salir beneficiadas de todo este reparto y demás. O sea que uno tiene la impresión de que la ciudad se ha convertido en una tarta, ¿no? Una tarta enorme que hay que repartir. Y en ese reparto los ciudadanos de Santa Cruz no están contando, ¿no?
Pues con esto lo vamos a tener que dejar. Bueno, baste decir que vamos a seguir atentos a ver qué ocurre en todo este embrollo, en todo este jaleo. Y que bueno, que dentro de lo malo cabe, pues por lo menos felicitarse, ¿no? Por buscar el punto positivo, felicitarse de que el pueblo de Santa Cruz se haya puesto en marcha y haya dicho no. Y que realmente vamos a ver cómo la gente, con una posición decidida y unidos todos, es capaz de poner freno a los desmanes. Si les parece, pasamos a la segunda pausa del programa de hoy y después seguimos.
Pues seguimos en el podcast número 53. Recuerden, este programa está patrocinado por papas fritas. ¿Cómo se llamaban, Iván? Las papas fritas. Papas fritas.
Papas fritas. El tolete.
Papas fritas, el tolete. Yo con esto de la publicidad soy bastante malo, pero gracias a papas fritas, el tolete. También por la marca de gofio de millo. aquí lo tengo apuntado, pero está escrito en sánscrito, no, nos ha llegado por fax, nos acaba de llegar. Bueno, en fin, vamos a pasar al tema que nos ocupaba, porque, en fin, como ven, el departamento comercial está un poco mal. Nosotros también hemos tenido que hacer un expediente de regulación de empleo. ¿Qué quieren que les diga? Oiga, la cosa está fea. Teníamos aquí empleados, aquí a un papagayo, a un lorito
y a un hámster. La cosa está fea no lo dirás por mí, pues lo hice esmerando
no,
para mí.
No, hombre, porque estaba al lado mío. No, vamos a ver si nos centramos. Como todos ustedes saben, y es bien sabido, estudiado, resabido, documentado y lo que ustedes quieran añadir.
Y resabiado también.
Me gusta. Canarias es una comunidad autónoma eminentemente subvencionada. No ponga usted esto en duda porque automáticamente se coloca al otro lado de la verdad, en la orilla errónea de la historia, y se convierte usted en un peludo chico del no que siempre está dando la lata. Esto es un hecho. Canarias es una comunidad subvencionada. De repente nos encontramos con algunas informaciones, probablemente producto de los chicos del no, que aparecen en periódicos tan sospechosos de filocomunismo, anarquismo e independentismo del norte de Mauritania, como el periódico El País, por ejemplo. Periódico sí, radical donde los haya.
El periódico El País, un periódico radical, se sabe, de tendencias soberanistas, separatistas. Y bueno, ¿qué podemos decir más del periódico El País?
Por si fuera poco, también tenemos noticias de que el tema del que vamos a hablar en breves momentos también ha sido tratado por un periódico absolutamente radical y filoterrorista como el periódico El Mundo. Con lo cual, como podrán ustedes comprender, información que ha salido en el periódico El País, información que ha salido en el periódico El Mundo, amén de prácticamente todos los periódicos de la prensa canaria.
En el periódico ABC también, que es otro periódico.
No me diga más. Y es que resulta que solo 9 aeropuertos del Estado español obtuvieron beneficios en 2009. Solo 9 aeropuertos. Pues bien, de estos 9 aeropuertos del Estado español, 3 se encuentran. ¿Lo digo o no lo digo?
Atrévete, venga, total, ya metí la nariz.
Lo diré. 3 se encuentran en Canarias. Sí, señores, lo acaban de oír bien. 3 aeropuertos canarios.
Dan beneficio.
Pero no estábamos subvencionados y nos venían aquí a dar de comer y todo.
No, hombre, se crean nada de lo que les
espérate,
dicen.
Espérate, no, las cosas son como
no
son.
No se Canarias, crean nada de lo que les
Canarias,
dicen.
Canarias no podría sobrevivir si no fuera por los fondos europeos y por los fondos que graciosamente nos da España.
Lo de graciosamente va con segunda.
O sea, nosotros estamos desfondados, básicamente, ¿no?
Pues sí, sí. Aquí dice que los aeropuertos canarios dan beneficios. Debe ser un error, porque dice también que el aeropuerto de Barajas tiene una deuda de cientos de millones. O sea, la deuda que tiene, las pérdidas que tiene el aeropuerto de Madrid-Barajas es de 300 millones de euros. Y el aeropuerto de Barcelona, el Prat, tiene pérdidas de 42 millones de euros. Esto seguro que es un error.
No, miren, yo, vamos a ver, ya que estamos trabajando con documentación peligrosa, estos son filoterroristas, filocomunistas y filoanarquistas, como todo el mundo sabe, el periódico El País y el periódico El Mundo. Pero bueno, ya que estamos entrando en la parte más sórdida de la realidad y estamos en contacto con este tipo de prensa tan peligrosa, el simple contacto físico ya produce escalofríos, vamos a los datos, vamos a las cifras.
Sí, sí, no, fíjense en si es peligroso el diario El País, que no solo que el aeropuerto de Madrid-Barajas haya perdido 300, o sea, tenga pérdida de 300 millones de euros en 2009, sino que se prevé, según el diario El País, que en 2010 esas pérdidas operativas se dispararán hasta los casi 598 millones de euros. En total, ¿no? De esos 598 millones de euros de los aeropuertos, 311 millones corresponderían a Barajas, o sea que Barajas tendrá 11 millones de pérdidas más todavía en 2010 que en 2009. Y el aeropuerto de Barcelona, el Prat, triplicará sus pérdidas operativas en 2010 y alcanzará los 145.130.000 euros.
Sí, jefe, pero vamos a lo que vamos. ¿Qué pasa con los aeropuertos canarios? Esos aeropuertos subvencionados.
Pues resulta que según esta información, los aeropuertos canarios están entre los que no solo no tienen pérdidas, sino que generan beneficios. O sea, se habla de los aeropuertos de Gran Canaria, de Tenerife Sur, ¿y cuál era el tercero?
El de Lanzarote se prevé que tenga beneficios en 2010 y no veo aquí la cifra. Pero si nos vamos al periódico El Mundo lo encontramos enseguida. En fin, que sepan las autoridades que... estamos aquí consultando estas fuentes, pero que no nos relacionen, por favor, con, pues ya se sabe que las personas quieren este tipo de prensa.
Los aeropuertos canarios no son subvencionados, son subvencionadores más bien, digamos, ¿no?
Más bien, efectivamente.
Porque sus beneficios se usarán para, aquilatar las pérdidas del resto de los aeropuertos canarios. Y no canarios también, ¿no?
Efectivamente, porque y ahora en cuanto encontremos las cifras más concretas que aparecen en el artículo del diario El Mundo, veremos que no estamos hablando de pequeñas cantidades.
Con lo cual esa tesis de que Canarias poco menos que vive de la caridad de España y de Europa y demás, pues no se sostiene demasiado, ¿no? Porque si además uno echa un vistazo a lo que pasa en el puerto de la Luz, pues más de lo mismo, ¿no?
Fíjate, a mí se me están viniendo cosas un poco raras a la cabeza. Debe de ser por leer estos periódicos tan dañinos, ¿no? Si el aeropuerto de Gran Canaria, por ejemplo, el de Tenerife Sur, por poner otro ejemplo, el de Lanzarote, el de Guasimeta, si tienen beneficios, y si el Prat y Barajas y tantos otros aeropuertos españoles son un agujero negro por el que se va un chorro de perras, ¿cuántos de los beneficios de los aeropuertos canarios no irán a paliar esa deuda de los otros aeropuertos? Y me pregunto más todavía, se habla de que los aeropuertos, bueno, que son gestionados por AENA, que tendría que entrar capital privado para que dejen de tener tantas pérdidas y tal y cual. ¿Eso de que entre capital privado para qué será? ¿Para que mejore la gestión de los aeropuertos? ¿O será más bien para taponar esa deuda tan grande que hay de los aeropuertos? O sea, ¿será para dar un mejor servicio o será para saldar la deuda? No sé, me pregunto yo.
Hombre, uno ya falta algo parecido a lo que está reclamando Esquerra Republicana de Cataluña para los aeropuertos catalanes, ¿no? O sea, una intervención, un papel más decidido y determinante por parte de las administraciones locales. O sea, en Canarias tendría que haber un organismo dedicado a estas cuestiones, y ese organismo canario tendría que ser el que, digamos, marcara la línea y marcara la pauta de lo que se hace en los aeropuertos de Canarias, ¿no? Sobre todo esto se está hablando mucho últimamente, ¿no? Y no me extraña, porque es que volvió a pasar esta semana lo mismo que pasó el año pasado, ¿no? Que es que nieva en Madrid y se bloquean los aeropuertos en Canarias, ¿no? O sea, si ya el sistema de transportes español es un poquito desfasado, por decirlo de una manera suave, ¿no? Porque un sistema radial ya no se lleva ninguno, por decirlo, en fin, clarito y raspado, ¿no? Que Canarias, a 1000 y pico kilómetros, bueno, 2000 y pico kilómetros desde Madrid, dependa de un nudo de operaciones como Madrid, cuando Canarias podría estar mejor conectada quizás a través de otros aeropuertos tipo pues Sevilla, Valencia, Barcelona y demás. O sea, Canarias no estar sujeta al sistema radial de la península ibérica, pues claro, es otro elemento más del análisis que te da claves, ¿no? Y te da que pensar y dices, bueno, pues yo no sé si es lo que dice Paulino Rivero, de que Canarias debe ser concebida como un aeropuerto en ocho islas, ¿no? Porque bueno, tampoco es lo mismo exactamente el aeropuerto del Hierro o de La Gomera que el de Gran Canaria o el de Tenerife Sur, pero desde luego que Canarias no se puede regir por el sistema por el que se ha venido rigiendo en materia aeroportuaria, ¿no? Eso es lo que es un disparate.
Josemi, si me permite, yo siempre me acuerdo, cuando salen estos temas, yo siempre me acuerdo de lo mismo. Un viaje que hice a Oviedo desde Gran Canaria en el año 2003, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero en cualquier caso antes de la liberalización, perdón, en el 93, antes de la liberalización del transporte aéreo, y que el billete costó 52.000 pesetas, 52.000 pesetas de la época. En aquella época, recuerdo perfectamente que el discurso más repetido que había era que Canarias estaba subvencionada, que los aeropuertos canarios estaban subvencionados, y que si Iberia, le daba por ahí, estamos hablando del monopolio de Iberia, en aquel momento, mañana nos quedamos incomunicados, poco menos que éramos unos pobres que le teníamos que dar las gracias de rodillas todos los días al dios Iberia y a la diosa transmediterránea por el gran favor que nos estaban haciendo. Pues no me acuerdo bien si fue un año más tarde o dos años más tarde, pero poco tiempo más tarde, en cualquier caso, se liberaliza el transporte aéreo y Spanair y Air Europa empiezan a operar con Canarias. El mismo billete se podía comprar a 26.000 pesetas. Resulta que el dios Iberia nos estaba haciendo un favor y le estaba sacando al billete nada menos que un 200% de beneficio. Mámatela ahí. Y es que cuando, evidentemente, empezaron a operar Spanair y Air Europa, ellos, empresas privadas, no iban a operar con pérdidas. Eso es evidente. Eso es evidente. Bueno, pues obteniendo beneficios y como empresas privadas, el billete costaba la mitad un año más tarde. No se me olvida nunca eso. Bueno, pero tampoco hace falta irse tan lejos. Yo me acuerdo comprar en los años 90 un billete, un jet foil. ¿Se acuerdan de los jet foil de Transmediterránea? De Las Palmas a Santa Cruz por 15.000 pesetas.
Sí.
En los años 90. Los años 90. Hoy en día puedes viajar más barato y prácticamente tardando lo mismo y más cómodo. O sea, evidentemente ahí se estaban obteniendo unos beneficios extraordinarios. Estábamos pagando no solamente a un monopolio, sino que además estábamos pagando probablemente dietas, esto que ahora se llaman los bonos que se le paga a los altos ejecutivos. Pues probablemente los canales estábamos pagando bonos de altos ejecutivos. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues básicamente porque evidentemente todas estas cuestiones tienen un factor técnico, digamos, un elemento técnico, ¿no? Que pueden ser compensatorios desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista... Ahora, que en su conjunto nosotros estábamos pagando muchísimo más dinero cuando había monopolio que debíamos, está clarísimo. Pero luego, otra cosa que me gustaría decir al respecto de lo que tú comentabas del sistema radial. Hombre, yo creo que aquí con el transporte aéreo pasa otro tanto de lo mismo con lo que pasa con tantísimas cosas en Canarias, ¿no? Que es cuando hablamos de tener una perspectiva canaria y de estar autocentrado. Yo creo que la traducción práctica de eso supone que si hay un sistema radial en Canarias, Canarias sea el centro de ese sistema radial. Pero no con respecto a la península ibérica, con respecto al mundo, al planeta Tierra. Es decir, que haya buenas conexiones de vuelos desde Canarias hacia diferentes partes del mundo. Hacia Marruecos, hacia Mauritania, hacia España, hacia Portugal, hacia los Estados Unidos, hacia Bélgica, hacia Alemania, hacia el Reino Unido. Es decir, hacia los países escandinavos. Que Canarias esté bien comunicada y que dentro de esa red de comunicaciones, por supuesto, estén los principales aeropuertos del Estado español. Pero digo bien, y repito, dentro de ese sistema de comunicaciones, y que el centro de ese sistema de comunicaciones aéreo sea Canarias, no sea Madrid. Me parece, incluso, repito, si, quitándole pasión, quitándole ideología, quitándole todo tipo de elementos que puedan considerarse que no sea el propio sentido común, me parece que el sentido común lo que nos pide es eso. Que Canarias tenga una red de comunicaciones útil para Canarias, por supuesto integrada, por supuesto consensuada, pero útil para Canarias. Y en ese sentido, coincido plenamente con lo que tú decías, Josemi, el centro, el sistema radial español le beneficiará a la península ibérica, si es que le beneficia. Eso es algo que ellos tienen que estudiar y de lo que no estoy tan seguro siempre. Pero en cualquier caso, a nosotros nos perjudica. Pero señores, por si todo esto fuera poco, es que resulta que no solamente le ha dado ahora a los aeropuertos canarios por dar beneficios. Mira que son jodelones, cuando ya nos habían explicado y reexplicado que esto era una comunidad subvencionada. Sino que ahora resulta que también hay un puerto que da beneficios. ¡Ay, mi madre de mi alma! ¿Esto cómo es? ¿En plena crisis?
Oh, pues que mira, que en plena crisis resulta que este territorio subvencionado que vive de la limosna, que es Canarias, resulta que tiene pues un puerto, ¿no? Pues creo que es su puerto más grande, más importante, o con más movimiento, creo, si no me equivoco, que es el de La Luz. Resulta que el puerto de La Luz también da beneficios, oiga.
Ya, coño.
Y resulta que, según informa el diario ABC, tenemos a tres puertos con beneficios en España, y uno de los tres es el puerto de La Luz, ¿no? Y de Las Palmas.
Claro, pero volvemos a lo de antes, lo publica ABC.
Sí, claro, que como sabemos es un periódico soberanista, todo lo que acabe en ista y que es malo y anti-español. En fin, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que abrir los ojos, ¿no? A mí es que yo no tengo ninguna duda en que lo normal y lo natural es que, por lo menos en un territorio como el de Canarias, pues gestionemos nosotros nuestros aeropuertos, nuestros puertos, nuestros medios de comunicación. Y si no puede ser nosotros única y exclusivamente, por lo menos sí debemos tener el control de puertos y aeropuertos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si somos parte del Estado español, pues es lógico y normal que los órganos de gestión de puertos y aeropuertos haya representantes de ese Estado. Por supuesto que sí. Ahora, lo que me parece igualmente normal es que en esos órganos de gestión la mayoría de los representantes sean canarios y que sean ellos los que tengan la mayoría para tomar las decisiones tanto estratégicas como de importancia secundaria. Eso me parece vital y normal, y es algo que hoy por hoy no está ocurriendo. Y es lo que está pidiendo por su lado Cataluña, no lo olvidemos, y es algo que Parece que quiere pedir Paulino Rivero también, pero desde luego no parece pedirlo con esa claridad. Al menos no eso es lo que se desprende de las noticias. Pero bueno,
la vehemencia que le caracteriza, ¿no?
Sí, y la asertividad también hace gala al hombre.
A mí me recuerda a, ¿cómo se llamaba este? ¿Jun Li era? No, Kung Fu. Me recuerda a Kung Fu. Con esa, al mismo tiempo, esa armonía interior. Y esa fortaleza en las reivindicaciones.
Sí, ¿no? Bueno, y Chun-Li era el mayordomo de Falcon Crest.
Oye, también, ahora que lo dice.
Muy asertivo, oye, también. Es verdad que recuerda un poco.
Tiene una mezcla entre Kung Fu y Chun-Li.
Sí.
Lo que pasa es que el Kung Fu este me da que ya le están creciendo los saltamontes, los pequeños saltamontes le están creciendo ya por todos lados.
Haz las cigarras, se lo van a comer las cigarras.
Sí, miren, señores, y que yo qué sé, vamos a decirle, por supuesto, muchísimas gracias a nuestros oyentes, como cada semana, tanto a través de nuestra página www.tamaimos.com como a través de nuestras emisoras amigas. Y bueno, que los esperamos la próxima semana. A Kung Fu también, aquí no sé, aquí mientras haya respeto.
Aquí no se discrimina a nadie.
Ángela Gianni, ya, coño, qué bonita aquella serie. Bah, qué recuerdo.
Si no, como decía Manolo Vieira, fuerte mala uva y hacía vino.
Y le salían bien. José, un abrazo.
Bueno,
venga, un abrazo, un saludo a todos.
Un abrazo, un saludo para todo el mundo.